Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un buen inicio de semana para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, es un gusto como siempre comenzar las mañanas con ustedes. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa, los buenos días, el abrazo, él lo comparte.
En un nuevo mes, así que gracias y extensivo a nuestra audiencia en este lunes. Por supuesto, hoy 3 de febrero, Día Internacional del Abogado. Y si por ahí por la esquina ve a Daddy Yankee, felicítelo porque está de cumpleaños. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica es de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, cuya salida complicó el domingo el panorama de los apagones en Cuba, está operando después de que se solucionara un fallo que voceros oficiales atribuyen a causas ajenas al mayor bloque energético del país. Mientras desde el Ministerio de Energía y Minas, autoridades hicieron promesas de alivio tras varias jornadas con elevadísimos déficits. La unidad sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional a las 4:58 de la tarde, informó el periodista José Miguel Solís en su perfil de Facebook. El ingeniero Rubén Campos Olmos, director general de la termoeléctrica de Matanzas, dijo que no se avisoran amenazas hasta el momento.
Solís añadió, lo cierto es que en honor a la verdad, la falla no corresponde a la industria yumurina y son imprevistos que suelen presentarse. Dijo el diario oficial Granma, publicó así la última hora del domingo, que la sincronización del Antonio Guiteras y de la máquina 3 de la CTE Antonio Maceo de Santiago de Cuba, así como la distribución de combustible diésel para la generación distribuida, proyectan una mayor disponibilidad de electricidad para la jornada de hoy lunes. Sin embargo, Lázaro Guerra Hernández, director de electricidad del MINEM, reconoció que en la madrugada de este lunes no se iba a poder cerrar la carga, dado al mercado déficit de incapacidades de generación.
En otro orden de noticias, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, economista de profesión, se mantenía ayer domingo ingresada en terapia intensiva del Hospital Manuel Fajardo de La Habana, reportada en un estado crítico inestable a pesar de la ligera mejoría observada en la madrugada del sábado. La activista presenta una insuficiencia renal provocada por la diabetes con infección urinaria.
De acuerdo con el parte médico más reciente, el estado de conciencia de la paciente evoluciona manteniéndose bastante despierta y puede comunicarse con el personal que la atiende, aunque en ocasiones se muestra desorientada. De igual modo, respira por ella misma y los valores de oxígeno se mantienen en parámetros aceptables, al igual que su presión arterial. Disminuyeron los niveles de acidez en la sangre y los metabolitos, aunque no se han normalizado, y aún se mantiene alta la glucemia y la creatinina baja, pero no ha presentado fiebre, detalla el informe médico.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó este sábado en su hogar en Santiago de Cuba al líder opositor cubano José Daniel Ferrer y se reunió allí con el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, ambos recién liberados tras más de 3 años y medio de cárcel por cargos relacionados con las protestas del 11 de julio del 2021 en la isla. En el encuentro que tuvo lugar en el hogar de Ferrer, que sirve de sede a UNPACU, el alto diplomático de Estados Unidos conversó además con la madre del preso político Ian Gámez Gel Estrella Gel, quien cumple prisión domiciliar. Sostuvo también un encuentro con el sacerdote católico Camilo de la Paz Salmón, amigo de la familia de Ferrer, apuntó el opositor en el post en Facebook.
Durante casi 5 horas conversamos sobre diversos temas de la realidad actual de nuestra patria, dijo Ferrer en una publicación en Facebook con fotos del encuentro. Hammer también escuchó los testimonios del líder opositor santiaguero y del pastor Rosales Fajardo sobre los días que pasaron en prisión. Ferrer agradeció al gobierno del presidente Donald Trump y al nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por la solidaridad demostrada en los últimos días con la causa de los presos políticos en Cuba.
Y mientras los cubanos sufren apagones diarios de hasta 20 horas y enfrentan una severa escasez de comida y productos básicos, el asesor del gobernante Miguel Díaz-Canel, su hijastro Manuel Anido Cuesta, estaría disfrutando de unas vacaciones de lujo en los Alpes suizos con la actriz Ana de Armas. De acuerdo con una exclusiva publicada por El Debate, Anido Cuesta y Ana de Armas se encuentran en la estación de esquí de Stad, ubicada en el cantón de Berna y famosa por atraer a miembros de la realeza, empresarios poderosos y celebridades.
Según el medio español, la protagonista de Blonde y el asesor del gobernante cubano fueron vistos almorzando en el Hotel Le Grand Chalet, que está situado sobre la pequeña colina y cuenta con unas espectaculares vistas al Valle de San Alain y los Alpes, y los precios parten de 500 euros la noche y en temporada alta, como la de ahora, pueden llegar a los 800, señala El Debate. Lo que significa que pernoctar en Le Grand Chalet en temporada baja son más de 50 salarios mínimos de Cuba, los que pagaría el asesor de Díaz-Canel por pasar una noche en el lujoso hotel suizo.
Gracias a todos por la sintonía y ahora hacemos contacto con el meteorólogo Alfredo Finale, quien nos tiene el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora, iniciando la semana, una semana donde no tendremos frío en la isla de Cuba, y es que las altas presiones migratorias están bien retiradas sobre el Atlántico, llegan débilmente sobre la isla y eso propicia el tiempo mayormente cálido, estable. Cuando digo estable me refiero a muy poca lluvia. Así vamos a tener el resto del día de hoy, así vamos a tener también el resto de la semana. Ayer las temperaturas máximas quedaban en general entre 29 a 32 grados, pero llegó incluso a 35.2 en el área de Manzanillo, en la provincia de Granma. Hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica sobre la isla. Ya les decía, va a continuar durante el resto de la semana, parcialmente nublado desde la mañana con nublados ocasionales, sobre todo en áreas de la costa norte con ligeras lloviznas. Estas sobre todo en el centro y el oriente de la isla, es decir, en costa norte de centro y oriente. Máximas temperaturas hoy de 29 a 32, superiores en la región oriental, y la noche entre 21 a 24 grados Celsius. El viento variable débil con calma en la mañana, luego en la tarde de región este-noreste, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental desde Holguín hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y luego de escuchar el estado del tiempo para Cuba, continuamos acá en Martí Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. El gobierno de Estados Unidos ha confirmado ayer que efectivos de la Armada estadounidense han llegado a Guantánamo para preparar esta base militar ubicada en la isla de Cuba ante el anunciado plan del presidente Donald Trump de encerrar en ella a migrantes irregulares mientras se organizan sus vuelos de repatriación.
El Departamento de Defensa ha informado a través de un mensaje en su cuenta en la red social X que marines asignados al primer batallón han llegado a la bahía de Guantánamo para preparar la ampliación del Centro de Operaciones para Migrantes en la estación naval. Previamente, la Casa Blanca ha declarado en la misma plataforma que los Marines desplegados están impulsando así la misión de Trump de proteger a los estadounidenses y asegurar la nación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar el domingo por la noche con imponer aranceles adicionales a la Unión Europea, a la que ha acusado de estar realmente fuera de lugar después de haber aplicado los gravámenes del 25% a los productos de México y Canadá y uno del 10% a China. La semana pasada, Trump ya anunció que impondría aranceles a la Unión Europea después de que exigiera al bloque y comunitario compras a gran escala de petróleo y gas para evitar este tipo de medidas.
A finales del pasado mes de noviembre, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, apuntaba que la estrategia europea para evitar una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea podría pasar por ofrecer a su socio transatlántico comprar más productos estadounidenses, como gas natural licuado o armamento, en vez de abordar las diferencias mediante represalias.
Líderes de los 27 han cerrado filas hoy frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar por la fuerza la isla ártica de Groenlandia o imponer aranceles a Europa, asegurando que el bloque tiene que abordar la urgencia de reforzar su defensa y encontrar mecanismos de financiación europeos para afrontar este gasto, pero sin entrar en una guerra comercial con Washington.
La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un cambio de paradigma que obliga al bloque europeo a elevar el gasto militar, responsabilizarse más de la seguridad en el continente y encontrar fórmulas para afrontar las cuantiosas inversiones militares. Los líderes europeos se reúnen en el Palacio Egmond de Bruselas para arrancar el debate de calado, una cita en la que participarán el primer ministro británico Keir Starmer, el secretario general de la OTAN Mark Rutte. Y la cumbre informal coincide con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en un momento en el que exige a los socios de la OTAN disparar el gasto militar hasta el 5% del PIB, al tiempo que amaga con aplicar aranceles a Europa y amenaza a la estabilidad euroatlántica con sus pretensiones respecto a la isla ártica de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca.
Donald Trump hablará este lunes con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau antes de que entren en vigor los aranceles impuestos del 25% a las importaciones provenientes de estos dos países, lo que ha justificado por la gran amenaza de los extranjeros ilegales y de las drogas mortales como el fentanilo.
Los líderes mexicano y canadiense han conversado este fin de semana después de la imposición de aranceles anunciada por el jefe de la Casa Blanca en una llamada en la que han abordado la importancia de preservar la competitividad y la prosperidad de América del Norte. El ejecutivo canadiense ha anunciado aranceles del 25% sobre productos estadounidenses, mientras que Sheinbaum no ha precisado hasta el momento en qué consistirá su prometida respuesta.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido su decisión de imponer una subida de aranceles a China, México y Canadá, si bien ha admitido que las nuevas tarifas podrían causar algo de dolor al pueblo estadounidense en sus bolsillos, para asegurar a continuación que el precio valga la pena.
Trump manifestó en su cuenta de Truth Social que el lobby de los aranceles que encabeza el globalista y siempre equivocado diario Wall Street Journal está trabajando duro para justificar que países como Canadá, México, China y tantos otros por nombrar siga estafando a América, como llevan haciendo durante décadas, en términos de comercio, crimen y drogas venenosas que llegan aquí con tanta facilidad.
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha aconsejado este lunes no reaccionar a cada una de, entre comillas, las trampas que tiende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación al aumento drástico del gasto militar que ha venido demandando a sus socios desde que se instaló nuevamente en la Casa Blanca.
Pistorius ha dicho en una entrevista para la cadena de televisión ZDF que no se debería caer en cada trampa que tiende Donald Trump, según recoge la agencia DPA. Si bien ha aclarado que el actual 2% de gasto en defensa no es insuficiente debido a la amenaza que representa el presidente ruso Vladimir Putin, Pistorius cree que no es viable la propuesta de Trump de gastar hasta el 5%, y ha calculado que con un 3 o 4% al año sería suficiente. La Unión Europea debatirá hoy lunes la ampliación de las capacidades de defensa.
Con más noticias en Martín Noticias AM, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su intención de recuperar el canal de Panamá, advirtiendo que de no hacerlo, algo muy gordo va a pasar. Sus declaraciones coincidieron con la visita oficial a Panamá del secretario de Estado, Marco Rubio. Trump ha acusado nuevamente a Panamá de violar los tratados en referencia a los acuerdos de Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 entre el entonces presidente panameño Omar Torrijos y su homólogo estadounidense Jimmy Carter.
Dichos acuerdos establecieron la transferencia progresiva del canal y sus zonas adyacentes del control estadounidense al panameño, poniendo fin a casi un siglo de administración norteamericana sobre la vía interoceánica. Además, el mandatario ha insistido en que China está gestionando el canal, que nunca fue dado a los chinos, sino dado tontamente a los panameños, una afirmación que ha sido desmentida categóricamente por Panamá.
Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su gobierno no renovará el memorando de entendimiento firmado con China en noviembre del 2017, denominado la Ruta de la Seda, tras las presiones de Trump, pero ha asegurado que el canal seguirá siendo operado por manos panameñas.
El mandatario panameño ha asegurado, sin embargo, que no cabe duda que el canal es operado por Panamá, y así seguirá siendo, y añadió: el presidente Donald Trump tiene su opinión sobre la presencia china, que será aclarada en su momento en las instancias técnicas del canal, pero que la soberanía de Panamá no está en cuestión.
Las autoridades estadounidenses han suspendido a dos altos funcionarios de seguridad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional después de que este fin de semana negaran el acceso a su sede a personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk.
Diversas fuentes han confirmado a la prensa estadounidense que empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental intentaron entrar en la sede del organismo en Washington con el objeto de obtener acceso a su sistema de seguridad y a la información clasificada, que requiere autorizaciones y una necesidad específica para su consulta. El personal de Musk, que fue retenido, consiguió acceder a la sede después de amenazar con llamar a las fuerzas del orden.
Y vamos cerrando con esta nota. Al menos 55 trabajadores del Departamento de Educación del gobierno federal estadounidense han sido suspendidos de empleo con sueldo por asistir a un curso sobre diversidad vigente durante el primer mandato del presidente Donald Trump y al que animaba a inscribirse la entonces secretaria de Educación, Betsy DeVos.
La presidenta de la Federación de Trabajadores Públicos, la local 252, Sherry Smith, ha explicado a la prensa que la suspensión se realizó el pasado viernes y ha advertido de que la cifra podría aumentar conforme vaya trascendiendo la información. El sindicato representa a cientos de trabajadores del Departamento de Educación. Entre los trabajadores afectados hay especialistas en administración pública, abogados de derechos civiles, analistas de gestión de programas, gestores de préstamos y trabajadores para infancias con necesidades especiales en el ámbito educativo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y economistas y expertos coinciden en que seguir abriendo tiendas para vender en dólares, en efectivo y en tarjeta por toda la isla, en lo que el gobierno de Cuba califica como una ampliación de la dolarización parcial de la economía, es una decisión nefasta y desfavorable por tratarse de un mecanismo que, en lugar de asegurar el crecimiento, perpetúa el subdesarrollo y profundiza la pobreza a costa de que la burocracia conserve su capacidad de gestionar y controlar las divisas y el mercado para conservar su poder.
Por otra parte, Silda, la Aduana General de la República de Cuba decomisó en solo 8 meses más de 7.000 kilogramos de alimentos, 280 mil unidades de productos de aseo y 760 tabletas de medicamentos controlados a todos los pasajeros que pretendían beneficiarse de la libre importación de estos artículos. Los oficiales aduanales alegaron carácter comercial y procedieron a la incautación de los bienes, mientras las autoridades animan a la población a seguir denunciando a quienes violan las normas para la libre importación.
Y Ricardo, para analizar este tema tan complicado, invitamos a esta hora al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Saludos, señor Hayes.
Buenos días. Bueno, no tenemos comunicación.
Ya estaremos en cuestión de instantes con él para tratar este tema de la dolarización que se sigue extendiendo y que es la pretensión del gobierno de La Habana, pero que obviamente está poniendo sobre el tapete la dificultad que esto conlleva. Por eso, nuestro invitado, el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, nos dará luz sobre lo que va a representar esta iniciativa que ha sido rechazada por los expertos.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y ya lo tenemos en línea. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Disculpen, parece que algo pasó aquí con la señal, Texa, no sé.
cuestiones técnicas, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de esto, ¿y crees que esta maniobra para captar divisas en toda la isla puede agravar la inflación que sufren los cubanos y que afectará tanto a los que reciben dólares a través de las remesas como a los que no cuentan con ellos?
Pues realmente esta medida, que si la vemos, es una estrategia de negocio más de GAESA, más que una política económica en un sentido tradicional. Y todo eso, esta medida que lo que busca es decir, que consiste en extender la red de tiendas que aceptan las tarjetas ICE clásicas, tarjetas internacionales sobre todo, en realidad, si lo pensamos bien, tiene un efecto bastante nulo sobre el poder adquisitivo del cubano, la capacidad de consumo, sobre todo porque lo que hace es traspasar las tiendas que solo aceptan MLC a simplemente aceptar este nuevo tipo de tarjeta. La mejor manera de verlo es hacer paralelismo, ¿no? Un poco el recorrido de la dolarización parcial, y es que la dolarización parcial en Cuba en realidad empezó con la entrada del CUC. Y desde ese entonces el costo de la vida y los artículos de primera necesidad han sido, sobre todo, en monedas diferentes al peso cubano. Ya ha sido con la MLC, con el CUC, sí, primero el CUC, después la MLC, y ahora con la clásica y la tarjeta ICE y estas tarjetas internacionales. Y el mecanismo ha sido más o menos el mismo. El cubano, para acceder a bienes de primera necesidad, los que están en Cuba tienen que convertir sus ingresos en pesos cubanos a esas monedas o tarjetas en las cuales no reciben los pagos, o recibir remesas. Con estas nuevas tiendas ese mecanismo se mantiene. Hay que enviar remesas del exterior, hay que convertir los ingresos desde Cuba. Ahora, lo que más puede afectar al consumidor quizás puede ser lo que los que tienen dinero, los cubanos en Cuba que tienen dinero en sus tarjetas de MLC, ya que estas van a dejar de tener utilidad, de tener uso, al no estar en las tiendas abastecidas de productos, las tiendas de esta moneda, o de dejar de poderse pagar con esa moneda, pierde utilidad. Pero esto también puede ser marginal, porque muchos cubanos no tienen grandes cantidades de ahorros en MLC, sino en dólares, y estas tarjetas quedan casi para ir comprando lo imprescindible cada mes. Yo creo que el cubano aprendió la lección de la época del CUC, donde se perdieron muchos, algunos cientos y hasta miles de dólares de ahorro por tener dinero en estas tarjetas. Y el envío del exterior es más o menos, la dinámica es similar, es simplemente enviar dinero a las nuevas tarjetas y ya. Lo que sí estaría afectando realmente el poder adquisitivo puede ser el balance externo de las divisas, como y sus causas, como puede ser la caída de la producción nacional, la caída de la rentabilidad de la producción, la caída de las exportaciones, la caída del turismo y, por último, la deuda. Esos factores constituyen realmente presiones grandes para que el aparato económico de GAESA cree más mecanismos para presionar al envío de remesas y, al mismo tiempo, para no destinar todo el dinero a las remesas, a crear oferta de bienes, generando así, sí, escasez, incluso inflación, que es lo que vimos en la etapa de la MLC.
Le escuchaba a un colega suyo, señor Ayes, en estos días que el gobierno en La Habana no le apuesta a la inversión y a la producción nacional, sino lo que invierte es en exportar exilio para recibir divisas. Pero bueno, después de extender la exención de aranceles sin límites de cantidad para alimentos, productos de aseo, medicamentos, insumos médicos y las plantas eléctricas hasta el 30 de abril de este año, la pregunta es, ¿a qué responde esta nueva estrategia de la cúpula de poder cubana de decomisar y mantener estrictos controles sobre la importación no comercial, señor Ayes?
Esta política puede ser una combinación de los intereses de grupos específicos, como puede ser los actores, los trabajadores, los directivos específicos de la aduana, que históricamente, y eso es muy conocido en Cuba, han mantenido un aparato de corrupción a partir de quitarle, vamos a usar una palabra coloquial, pero creo que es la mejor manera de quitarle la carga a los cubanos que llegan a Cuba. No es un secreto para nadie que el cubano que viaja a Cuba tiene que someterse a la arbitrariedad de muchos funcionarios de aduana. Esto, por supuesto, no es siempre, pero es algo más que conocido, y que esto es parte de una red de corrupción desde abajo hasta arriba. Ese es un elemento quizás el más conocido, es decir, hay intereses de una masa de empleados y directivos, sobre todo directivos, que son los que más se benefician de esta política. Y lo otro puede estar acompañado de que hay que recordar que una parte de esa importación de alimentos a Cuba, incluso en condiciones como esta, donde todavía está permitido el contenedor, el envío de contenedores a Cuba, hay determinado tipo de mercancía que todavía se emplea el envío a través de mulas, que es como se conocen popularmente, y de personas que van a Cuba. Y al limitar toda esta importación, que en teoría no es comercial, pero que tiene fines comerciales, están limitando en buena medida parte de la oferta de las pymes y parte de la oferta informal que se genera en las calles, el mercado informal, no propiamente el de las pymes. Con todo esto, lo que están es presionando para que el principal proveedor de alimentos esté concentrado en la red de tiendas de Gaesa.
Bueno, muchísimas gracias a la economista Miguel Alejandro Ayes por haber estado acá en su segmento de los lunes. Hoy estuvimos hablando de apertura de tiendas para vender en dólares, en efectivo y en tarjeta por toda la isla y cómo afectaría al cubano. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Zona de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La opositora Marta Beatriz Roque Cabello se mantenía el domingo ingresada en terapia intensiva en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana, reportada en un estado crítico e inestable, a pesar de la ligera mejoría observada en la noche madrugada del sábado. Su amiga Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, dijo a Martín Noticias que todos los miembros de la oposición pacífica están muy pendientes de lo que está pasando en el hospital, aunque no se pueda estar junto a ella.
Marta para mí es un ejemplo en todos los sentidos, como persona, como mujer, como opositora, como luchadora incansable por la libertad de todos los presos políticos, como mi familia, como la madrina de mi hija, como la abuela de mis nietos, porque mis dos nietos le dicen abuela. Marta para mi familia es un ejemplo muy, pero muy querido, y estamos en oración todo el tiempo por su pronta recuperación. Estamos muy preocupados porque seguridad del Estado es capaz de hacer cualquier cosa. Está en terapia, no se puede estar con ella allí.
Marta Beatriz Roque Cabello, de 79 años y prisionera política en dos ocasiones, firmante del documento contestatario La Patria es de Todos, actualmente asesoraba el Centro Cubano de Derechos Humanos que encabeza Iván Hernández Carrillo. Roque Cabello fue una de las mujeres galardonadas con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2024, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La oposición interna se mantiene alerta ante el estado de salud de la reconocida defensora de los derechos humanos. Y el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó el sábado al líder opositor cubano José Daniel Ferrer en su hogar en Santiago de Cuba, donde también se reunió con el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo. Ferrer y Rosales fueron excarcelados el mes pasado después de más de 3 años y medio de cárcel por las protestas del 11 de julio de 2021. En una publicación en Facebook, Ferrer dijo que durante casi 5 horas conversaron sobre diversos temas de la realidad cubana y la importancia de la solidaridad de todo Occidente con el pueblo de Cuba que lucha por sus derechos y por la democracia. Ferrer, que publicó fotos del encuentro, le agradeció al gobierno del presidente Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio, por la solidaridad demostrada en los últimos días con la causa de los presos políticos en Cuba. En la isla denuncian también un nuevo episodio de censura, esta vez en el Festival Jazz Plaza 2025. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Festival Internacional Jazz Plaza de La Habana suspendió la exhibición del documental Manteca, Mondongo y Bacalao con Pan del realizador cubano Pavel Giroud, que estaba prevista para este sábado.
Ya digamos que mi nombre está maldito en el Instituto de Cine con esa nueva presidencia y entre los directivos culturales que tiene ese país. Pero bueno, un documental que hice hace muchos años. Hoy repasándolo, vi que el documental sí tiene momentos en que te cuenta que cuando llega Fidel y la revolución, de pronto todo lo que tiene que ver con la cultura norteamericana se viene abajo y hay un momento en que ves a Fidel Castro casi que dirigiendo a Peyo Lafrocán.
Comentó a Martín Noticias, el cineasta exiliado en España.
Yo estoy seguro que fue una orden de la presidencia del ICAI, que yo tengo seguridad, más que sospecha, convencimiento absoluto que eso viene de la presidencia del ICAI.
El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAI, actualmente encabezado por Alexis Triana, ha desarrollado una escalada de enfrentamientos contra la Asamblea de Cineastas Cubanos, que piden, entre otras aspiraciones, libertad de expresión. El perfil oficialista Vercine informó que la obra de Giroud no pudo mostrarse debido a que no se encuentra en buen estado.
No sé, como un material que debe tener un máster digital bien conservado y que a su vez tiene que tener varias copias en formatos como DVD, etcétera, pues va a estar en mal estado. Y es tan simple como que si lo quieres poner, me mandas un mensaje y yo te mando un link de descarga del documental.
El Festival Internacional Jazz Plaza celebró su 40 edición desde el 26 de enero hasta el 2 de febrero en La Habana. También hubo presentaciones en la ciudad de Santiago de Cuba y en Santa Clara. El Observatorio de Derechos Culturales se pronunció sobre el episodio de censura.
Otra vulneración de derechos culturales, tanto de un artista como de público, que va pensando en una programación que ha sido pensada por especialistas y se encuentra otra que ha sido finalmente determinada por el Comisariado Cultural, por la Policía de la Cultura.
Indicó Omara Ruiz Urquiola, investigadora de la institución independiente.
En un evento como este, que cuenta con 400 asistentes internacionales, ha dado facilidades para la asistencia de artistas cubanos radicados fuera de Cuba. Habría que preguntarse hasta dónde están enterados estos artistas, estos participantes que vienen de fuera, de a lo que ellos están asistiendo. Habría que preguntarse si lo saben y no les importa.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió el domingo que su país tomará medidas si continúa la influencia china en el Canal de Panamá, aunque el presidente panameño, José Raúl Mulino, no ve una amenaza real, al tiempo que ofreció recibir vuelos con migrantes de otras nacionalidades. La agencia AFP informa.
Al reunirse con el presidente panameño José Raúl Mulino, Rubio dejó claro que este statu quo es inaceptable y que a falta de cambios inmediatos, Estados Unidos tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos, según aseguró Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. Trump determinó que la actual posición de influencia de China es una amenaza para el canal y una violación de los tratados bilaterales sobre la vía interoceánica. Casi en simultáneo, Mulino aseguraba a la prensa que propuso que un equipo técnico aclare las dudas sobre la supuesta presencia china y que la soberanía sobre el canal no está en cuestión.
No siento que haya ninguna amenaza en este momento real contra el tratado, la vigencia y mucho menos de uso de fuerza militar para apoderarse del canal.
Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar para recuperar el canal, construido por Estados Unidos y entregado a Panamá en diciembre de 1999, en virtud de tratados bilaterales de 1977. En el centro de la polémica está una empresa de Hong Kong que opera puertos en las dos entradas de la vía que une los océanos Pacífico y Atlántico, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial y 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos. El presidente panameño recordó que esa empresa está en auditoría y, como un gesto, aseguró que no renovará un acuerdo con China sobre la ruta de la seda para ampliar el intercambio comercial. Mulino además ofreció a Rubio ampliar un acuerdo migratorio para que Estados Unidos utilice Panamá para deportar migrantes irregulares de otros países.
Para poder articular más el tema de repatriados desde el Darién. Cualquier cosa que se vaya a hacer, le he ofrecido el área de la pista de Nicanor en Metetí, Darién, para que sea desde ahí donde se surta el trámite de repatriación de personas de distintas partes como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, entre otras nacionalidades.
El 1 de julio de 2024, Mulino firmó un acuerdo con Estados Unidos por el cual Washington se compromete a financiar con hasta $6 millones los vuelos utilizados por las autoridades panameñas para deportar a los migrantes que cruzaban su frontera sin documentos.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el Ministerio de Exteriores de Rusia afirmó que Estados Unidos busca crear un escenario de confrontación armada y despliegue de armas en el espacio tras la última decisión del presidente Donald Trump, que ha ordenado construir un escudo antimisiles similar a la cúpula de hierro de Israel.
La portavoz del ministerio, María Zaharova, aseguró que Rusia, esto como una nueva confirmación más, el enfoque estadounidense de convertir el espacio en un escenario de confrontación armada y despliegue de armas, comparado la orden ejecutiva firmada por Trump sobre la cúpula de hierro con el proyecto nacional de defensa planteado por el expresidente Ronald Reagan, bautizado popularmente como Star Wars.
Lo cierto es que hay una guerra en Ucrania y un forcejeo entre Trump y Putin, y la urgencia de un alto al fuego y una negociación que ponga fin a las hostilidades y que sea a corto plazo no se ve venir.
Por eso, para analizar la situación, contactamos con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote, sagaz conocedor de Rusia. Buenos días, Manolo.
Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo, Exilda. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana.
Igual.
¿Visibiliza usted una negociación entre Trump y Putin a corto plazo para un alto el fuego?
Yo sí la visibilizo sin ningún inconveniente, porque definitivamente, acuérdate que nos dijeron que el 21 de enero, un día después de la posesión de Donald Trump, estaría solucionado el problema. El problema que ha surgido, porque no se ha solucionado todo, es que a Putin se le han presentado dos borradores y Putin los ha rechazado. Cuando se reunieron en París en la reinauguración de Notre Dame, de la catedral, allí con el auspicio y la complicidad de Manuel Macron, logró Zelensky y Trump conversar, y Trump volvió a insistirle lo que le dijo en la Torre de Trump antes de las elecciones, que definitivamente tenía que aceptar las condiciones. Hace aproximadamente unas 2 semanas ya Zelensky acepta que va a tener que entregar parte del territorio. Putin le tiene en este momento cogido el 20% de este territorio. Entonces, Zelensky por su lado ya ha aceptado que tiene que ceder, aunque él aspira y quiere entrar a la OTAN cediendo ese territorio. Por el lado de Putin, está en otras condiciones. Es que Zelensky tiene cogido alrededor de 1.200, 1.300, tiene tomado del territorio de Rusia. Eso se lo tiene que desocupar Zelensky a Putin. Es parte de la negociación en la que están parados también. Pero lo que quiere Putin definitivamente es subir la parada con esto de las amenazas nucleares, ya que Sergei Shoigu, el secretario del secretario de Seguridad de Rusia, ha dicho que definitivamente las armas nucleares están allí, están a punto para cualquier eventualidad. Pero lo que está totalmente claro es que la reunión entre Putin y Trump es quién sube más la parada en el momento de sentarse definitivamente a negociar, porque esa guerra van a tener que negociarla. Europa lleva 3 años en una disyuntiva increíble con los precios, el costo de la vida y demás, por esta guerra que se ha llevado muchísimo dinero, lo mismo que de parte del mismo Estados Unidos, porque acuérdense que en el gobierno anterior el dinero fluía casi que a diario para Ucrania, pero y nada que hay una solución, nada que hay un arreglo de paz. Yo creo que sí, yo creo que la paz está muy cerca, debe estar ya muy cerca.
Hubo unas declaraciones, Manolo, de Putin que van a ser transmitidas en el programa estatal Moscú Kremlin Putin, que habla, se desplayan elogios Putin sobre Donald Trump, dice que restablecerá el orden mundial con rapidez, dice que, por supuesto, era seguro que restablecerá el orden mundial y que acabará sometiendo sin problemas a las élites europeas que han intentado boicotear a juicio del mandatario ruso su retorno a la Casa Blanca. Esto es refiriéndose, por supuesto, con las elecciones. Esa afinidad, esa empatía puede dar la puntada final para que se materialice más rápido este acuerdo de paz.
Indiscutiblemente, Ricardo, fíjate tú que hace también no mucho el propio Putin decía que si en la Casa Blanca hubiese estado Donald Trump, esta guerra no hubiese sucedido, se hubiese evitado. Se hubiese evitado sencillamente porque él hubiese convencido a Trump de que Zelensky aceptara desde un momento inicial entregar ese territorio en el cual ya estaban emplazadas las fuerzas secretas de Putin apoyando a las fuerzas insurgentes allí en el Donbass. Y era muy fácil en ese momento a Zelensky presionarlo, pero obviamente Joe Biden optó por la guerra, optó por armar a Ucrania, ayudar a Zelensky, viendo el arrojo también del pueblo ucraniano, porque es que aquí también incidió fue eso, que cuando vieron que estaba prácticamente Zelensky solo, que a las 2:50 de la tarde, aquel fatídico 24 de febrero, le van a hacer ya en este mes 3 años, Zelensky tendría que rendirse en la Plaza Maidán y Putin allí ondearía la bandera rusa y ucraniana. Pero cuando Occidente vio que ese pueblo se le paró firme a Putin, entonces fue cuando entendieron que había que meter armas, dinero y mucha estrategia para que Zelensky pudiera enfrentar a Putin. Pero ese enfrentamiento ha durado ya 3 años y obviamente todos queremos que esta guerra termine, porque este es un fratricidio. Pueblos hermanos, pueblos que tienen sus mismos orígenes y, por supuesto, tienen mucha política por detrás y mucha economía también, ¿no?
Pues queremos agradecer a Manolo González Moscote, un analista internacional, periodista, conocedor de este tema de Rusia, por acompañarnos comenzando semana aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo, Manolo.
Gracias.
Igualmente, Exilda, Ricardo, Exilda. Buena mañana para ustedes y todos los oyentes.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes en Martín Noticias AM con más información.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello, economista de profesión, se mantenía el domingo ingresada en terapia intensiva del Hospital Manuel Fajardo de La Habana, reportada en un estado crítico e inestable a pesar de la ligera mejoría observada en la madrugada del sábado.
La activista presenta una insuficiencia renal provocada por la diabetes.
De acuerdo con el parte médico más reciente, el estado de conciencia de la paciente evoluciona, manteniéndose bastante despierta y puede comunicarse con el personal que la atiende, aunque en ocasiones se muestra desorientada.
Roque Cabello, de 79 años de edad y prisionera política en dos ocasiones, se desempeña como asesora del Centro Cubano de Derechos Humanos, que encabeza Iván Hernández Carrillo.
En 1997, junto a Félix Bornes, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca, la opositora firmó la declaración titulada "La patria es de todos", con reclamos de apertura democrática.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó el sábado en su hogar en Santiago de Cuba al líder opositor cubano José Daniel Ferrer y se reunió allí con el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, ambos recién liberados tras más de 3 años y medio de cárcel por cargos relacionados con las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla.
Durante casi 5 horas conversamos sobre diversos temas de la realidad actual de nuestra patria y la importancia de la solidaridad de todo Occidente con el pueblo cubano que lucha por sus derechos y por la democracia, dijo Ferrer en una publicación en Facebook con fotos del encuentro.
Ferrer agradeció al gobierno del presidente Donald Trump y al nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por la solidaridad demostrada en los últimos días con la causa de los presos políticos en Cuba.
Hammer ha sostenido varios encuentros con activistas, opositores, familiares de presos políticos y líderes religiosos de Cuba desde su nombramiento como encargado de negocios en la embajada estadounidense en La Habana en noviembre del 2024. El alto diplomático se ha interesado en la situación de estas personas, sus preocupaciones y aspiraciones.
Agradecido de que la embajada de Estados Unidos en Cuba haya podido reunirse con el valiente líder de derechos humanos José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba para transmitir personalmente el firme apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos, la libertad de expresión y hacer un llamado a la liberación de todos los presos políticos ahora, señaló el domingo en un post en la plataforma social X, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El intelectual y activista cubano Manuel Cuesta Morúa dijo a Martín Noticias que el gobierno cubano no quiere vivir de la productividad ni del trabajo interno, sino de lo que producen los exiliados y de nuevo le cargan la culpa de la economía a los exiliados.
De esas paradojas, ¿no? El gobierno expulsa y produce exilio para vivir del exilio. Es una de las grandes cosas que y las grandes contradicciones de este proceso, pero bueno, definitivamente estamos frente a gente que lo que le interesa es la visión de poder y no la visión de nación.
El gobierno de Cuba informó de la ampliación de manera gradual de las tiendas que operan en dólares en todo el país como parte del proceso de dolarización parcial de la economía. Con esto, el Estado quiere monopolizar la circulación de dólares, apuntó Morúa.
La gente no lo resiente tanto porque ya la gente está dolarizada de alguna manera. Todos los servicios, las repymes, compra en el exterior de mercancías y bienes, todo eso está dolarizado. De modo que lo único que está sucediendo es que el gobierno se está adaptando a la realidad del país. La visión del gobierno es monopolizar la circulación de dólares cuando la circulación de dólares es abierta dentro de la sociedad.
Por su parte, el economista Orlando Freire Santana notó que para muchos cubanos que no reciben remesas, pagar en dólares es algo prácticamente inalcanzable.
Vamos a ver hasta cuándo los cubanos que están en el exilio pueden mandarle dólares, pueden mantener a sus familiares y amistades que están aquí sin las remesas. Los cubanos de aquí están prácticamente, como se dice vulgarmente, está frío.
Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero.
El reconocido cantante cubano Willy Chirino compartió en redes sociales un emotivo gesto que recibió de un repartidor de Amazon al entregarle un paquete.
A través de su cuenta de Instagram, Chirino publicó una imagen en la que se aprecia un mensaje escrito a mano sobre un paquete del envío que decía "Viva Cuba Libre, Cuba te ama", acompañado de un dibujo de un corazón.
El artista, conmovido por este detalle, quiso compartirlo con sus seguidores y expresó su gratitud en la publicación escribiendo: "Cuando tu delivery de Amazon te hace pensar que algo bueno tienes que haber hecho en tu vida".
Que se vaya, que se lleven la metralla. Que se vaya.
Martín Noticias AM en América Latina.
En este primer lunes de febrero, la actualización también llega con nuestro faro informativo que se enciende.
Así mismo, que no queremos que se vaya, para queremos nada. Que se quede aquí en el programa y bueno, nos dé hablen todo Pepe, lo que tiene Pepe para hoy. No ves lo que te digo. Buenos días, Marcano. Buenos el tiempo
días.
Es oro.
Buenos días, así mismo es. Saludos a todos y feliz comienzo de semana. Bueno, noticias sobre Venezuela. La secretaria de Seguridad Nacional, Christine Owen, dijo el domingo que Venezuela ya no sigue cumpliendo con las condiciones para la designación del estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés, emitido en el 2023. El nuevo Herald destaca que la medida del presidente Donald Trump dice que deportados no corren peligro en Venezuela. Los hechos apuntan a lo contrario, dicen algunos analistas. El presidente Trump se pronunció sobre los estadounidenses liberados por el régimen chavista. El presidente estadounidense afirmó durante la noche de este domingo 2 de febrero que los estadounidenses liberados por el chavismo se encuentran a salvo con sus familias. Bueno, María Corina Machado, directo al grano, anuncia un encuentro virtual hoy al mediodía con periodistas. La líder opositora dice que en este encuentro responderá preguntas puntuales. Ha habido muchas interrogantes después de las medidas que ha tomado el presidente Trump, esta visita de Grenell a Venezuela, donde ellos no se han pronunciado. Aparentemente va a ocurrir hoy. Presidente de Panamá, sobre paso por el Darién, ha disminuido porque la crisis migratoria en Venezuela se ha estabilizado. Pero escuchen bien su declaración. Más para mal que para bien. La crisis venezolana se ha estabilizado, salvo que pase algo inesperado que cause mayor inmigración. Creo que por ahí van a andar las cifras, dijo al detallar que la presencia de indocumentados en el Darién ha disminuido 94% para este año 2025. El secretario de Estado Marco Rubio amenaza a Panamá con medidas si China mantiene influencia en el canal. Esto lo destaca El País. De España también, Panamá no renovará el acuerdo de entendimiento con China tras reunirse con Marco Rubio. La agencia de noticias EFE, Mulino, después de reunirse con Rubio, señala, y esto lo titulan así, la soberanía de Panamá no está en cuestión. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propone a Trump una mesa conjunta y el lunes anunciará plan ante aranceles, es decir, en el transcurso de las próximas horas. Sheinbaum dice que México no quiere confrontación con Estados Unidos, pero la soberanía, según ella, no es negociable. ALBA respalda firmemente a Sheinbaum y al pueblo de México ante las acusaciones de Trump. Productos mexicanos o productores mexicanos llaman al diálogo para detener guerra comercial con Estados Unidos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele le dice que recorte de cooperación de Estados Unidos es beneficioso. Esto apunta a lo de la USAID. Y termino contándoles que el presidente Trump, y esto tiene que ver algo con deportes y relacionado con la comunidad colombiana, querido Ricardo, Trump ordenaría deportaciones de colombianos involucrados en disturbios en la Copa América del 2024.
Unos 2.000, dice, ¿no?
Ah, unos 2.000. Vamos a ver qué pasa. Y ya está Pepe Lacayo, así que no puede dar mayores.
Así es.
Mira, hoy sí le agarré el timing, comenzando la semana, pero no se mala costumbre.
El tiempo es oro.
Que mañana me robo unos segunditos, una cosita.
No seas así. Gracias,
no,
Marcano.
Bien comportado todo el tiempo. Feliz día.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Es nuestro embajador plenipotenciario del deporte comenzando semana.
Como siempre, arrollando, y más que el lunes. Pepe Lacayo, buenos días.
Bueno, vamos a comenzar con el deporte de los puños, pero no tengo buenas noticias para mi gente en Cuba. Por primera vez desde que se convirtió en un boxeador profesional hace 2 años, el púgil cubano Osvaldo David Morel Gutiérrez Jr. ha perdido como profesional. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada. Chocó contra un mexicano, que es más, le dicen el monstruo mexicano, imagínate.
Pero todos dicen que les pesó muy bien. Yo oí los gritos en la sala de mi casa, ¿no? De que iba muy bien y después nada.
Bueno, aquí tengo los numeritos de los 3 jueces. Todos sabíamos que una pelea con un mexicano en Las Vegas, Nevada, que es la meca del boxeo profesional, que Morel iba a tener o que noquear al mexicano, o que dominar el pleito, y no dominó el pleito. Sí lo tumbó una vez con un conteo de protección, eso sí es verdad. Pero el monstruo mexicano, David Benavides, que ahora tiene promedio de 30-0, ¿okay? Dominó el combate. Los 3 jueces lo vieron de esta manera: 118-108, 118-108, 115-111. O sea que ni siquiera se puede argumentar porque ganó los 3 jueces. Lo que sí me sorprendió es que por lo menos logró tumbarlo una vez, pero no, ya había recibido bastante palo. Esto fue en el round número 11 de los 12 que pelearon. Y también lo que dijo el mexicano, dice: sabía que Morel sería un rival complicado y me preparé para ello. No me sorprendió su nivel, pero sí su pegada. No fue tan fuerte como yo esperaba.
Ay.
Entonces el cubano dijo, voy a aprender de esta pelea y regresaré más fuerte. No estoy acabado, pero ni cerca. Quizás hasta le pida
una revancha.
Una revancha.
Claro.
Una revancha. Así que con este triunfo, Benavides, el mexicano, tiene el título de la AMB en peso semicompleto y mantiene el peso interino del Consejo Mundial de Boxeo. Fue una pelea muy entretenida. La gente que la vio, yo no la vi, pero aparentemente Exilda y todo el mundo en su casa sí la vieron. Así que acojo con beneplácito cualquier comentario sobre la pelea.
Yo me levanté y me fui porque ya no podía más. Pero bueno. Sí, los invitados estaban muy emocionados.
Correcto.
Muy emocionados.
Estuvo
las
muy
palabras que dijeron no las puedo repetir aquí. Ya,
claro. Bueno, David Morel, 11-1 ahora como púgil profesional, el monstruo mexicano, 30-0 con 24 knockouts a su favor. El tipo es una máquina. Muy bien, ahora vamos a hablar de ese canje histórico que hubo el fin de semana entre los Dallas Mavericks y los Lakers de Los Ángeles. Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, pasa a manos de los Lakers. Anthony Davis ahora le pertenece a los Mavericks. Es un canje. En realidad te voy a decir una cosa. Yo creo que los dos se dan duro, juegan bastante bien, pero Luka Doncic es un poquito mejor que Anthony Davis. Y justamente en la NBA anoche, los Celtics de Boston estaban perdiendo por 25 puntos y regresaron y ganaron el partido contra los 76ers de Filadelfia, 118-110. Los Mavericks, sin Luka Doncic, perdieron contra los Cavaliers, 144-101. Esta noche en la NBA, casi todo el mundo en acción, incluyendo los dos peores clubes de la liga, los Wizards de Washington contra los Hornets. Vamos a hablar de eso mañana. Vámonos al fútbol soccer. Perdió el Real Madrid. Viajó a Barcelona y perdió contra el Español 1-0, mientras que el Atlético derrotaba al Mallorca 2-0, el Villarreal derrotó al Valladolid 5-1, el Barcelona derrotó al Alavés 1-0 y el Real Betis empató con el Bilbao. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo ganó terreno, le ganó terreno al Real Madrid, que sigue de primero con 49 puntos, pero ahora el Atlético tiene 48, el Barcelona 45, el Bilbao 41 y el Villarreal 37. No hay campo, espacio para respirar. El Real Madrid se siente un poquito sofocado después de, claro, ¿quién lo tiene perdiendo? Visiblemente cansado después de su victoria en la Champions League durante la semana. Así que ahora el Real Madrid va a tener que ponerse las pilas y recuerden, tiene el 11 de febrero un difícil compromiso contra el Manchester City en el playoff de la Champions League, que ellos mismos se ganaron este playoff por no jugar bien en la fase de grupos. En Inglaterra, el Nottingham Forest le pegó la goleada del siglo al Brighton 7-0. 7-0.
¿A los esto?
Ver 7 goles en la Liga Premier de Inglaterra como sacarse el gordo. El Arsenal derrotó al Manchester City 5-1. El Newcastle perdió contra el Fulham y el Liverpool venció 2-0 al Bournemouth. Así que el Liverpool continúa de primero, 6 puntos por encima del Arsenal. El Nottingham Forest tiene 47. Y en la Bundesliga, yo creo que ya desde ahora le pueden dar el trofeo al Bayern de Múnich. El año pasado, mi gente en Cuba decía que ellos piensan que en la Bundesliga cada 5 o 6 años lo que hacen es, le dicen al Bayern de Múnich que por favor no gane la liga, para que esto no aparente, para que esto no sea muy raro, ¿no? El año pasado la ganó el Leverkusen, pero este año lo veo más difícil. El Bayern de Múnich derrotó al Holstein 4-3, mientras que el Leverkusen 3-1 contra el Hoffenheim. No se confundan, es Hoffenheim y Holstein, ¿ok? Ya lo tiene muy claro.
Muy bueno.
El Dortmund venció al Heidelberg, ya eso lo conocemos un poquito, ¿verdad? 2-1. Así es, el Bayern continúa de primero con 51 puntos, luego está el Leverkusen 45 y el Frankfurt 38. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Tigres del Detroit firmaron o están firmando, tiene que pasar el examen físico, al pitcher derecho veterano Jack Flaherty, que tiene un anillo de campeón mundial con los Dodgers de Los Ángeles. El contrato es de 2 temporadas y $35 millones norteamericanos. El año pasado con los Dodgers, Flaherty ganó 13, perdió 7, con efectividad de 3.17, un whip de 1.07 corredores en base y 194 ponches. Yo creo que los Tigres hicieron muy bien, aunque les va a costar. Como dice el dicho, el que quiere celeste, que le cueste. Hasta aquí los deportes. Vente, vente, vente. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un buen inicio de semana para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Es un gusto, como siempre, comenzar las mañanas con ustedes. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días, el abrazo. Buenos días. Él lo comparte.
En un nuevo mes, así que gracias y extensivo a nuestra audiencia en este lunes. Por supuesto, día, hoy 3 de febrero, Día Internacional del Abogado. Y si por ahí, por la esquina, ve a Daddy Yankee, felicítelo porque está de cumpleaños. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica es de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, cuya salida complicó el domingo el panorama de los apagones en Cuba, está operando después de que se solucionara un fallo que voceros oficiales atribuyen a causas ajenas al mayor bloque energético del país. Mientras desde el Ministerio de Energía y Minas, autoridades hicieron promesas de alivio tras varias jornadas con elevadísimos déficits. La unidad sincronizó el Sistema Electroenergético Nacional a las 4:58 de la tarde, informó el periodista José Miguel Solís en su perfil de Facebook. El ingeniero Rubén Campos Olmos, director general de la termoeléctrica de Matanzas, dijo que no se avizoran amenazas hasta el momento.
Solís añadió: lo cierto es que, en honor a la verdad, la falla no corresponde a la industria yumurina y son imprevistos que suelen presentarse. Dijo el diario oficial Granma, publicó así la última hora del domingo que la sincronización del Antonio Guiteras y de la máquina 3 de la CTE Antonio Maceo de Santiago de Cuba, así como la distribución de combustible diésel para la generación distribuida, proyecta en una mayor disponibilidad de electricidad para la jornada de hoy lunes. Sin embargo, Lázaro Guerra Hernández, director de electricidad del MINEM, reconoció que en la madrugada de este lunes no se iba a poder cerrar la carga, dado al mercado déficit de incapacidades de generación.
En otro orden de noticias, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, economista de profesión, se mantenía ayer domingo ingresada en terapia intensiva del Hospital Manuel Fajardo de La Habana, reportada en un estado crítico inestable a pesar de la ligera mejoría observada en la madrugada del sábado. La activista presenta una insuficiencia renal provocada por la diabetes con infección urinaria.
De acuerdo con el parte médico más reciente, el estado de conciencia de la paciente evoluciona manteniéndose bastante despierta y puede comunicarse con el personal que la atiende, aunque en ocasiones se muestra desorientada. De igual modo, respira por ella misma y los valores de oxígeno se mantienen en parámetros aceptables, al igual que su presión arterial. Disminuyeron los niveles de acidez en la sangre y los metabolitos, aunque no se han normalizado, y aún se mantiene alta la glucemia y la creatinina baja, pero no ha presentado fiebre, detalla el informe médico.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó el sábado en su hogar en Santiago de Cuba al líder opositor cubano José Daniel Ferrer y se reunió allí con el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, ambos recién liberados tras más de 3 años y medio de cárcel por cargos relacionados con las protestas del 11 de... El alto diplomático de Estados Unidos conversó además con la madre del preso político Ian Gámez Gel Estrella Gel, quien cumple prisión domiciliar. También encuentro con el sacerdote católico Camilo de la Paz Salmón, amigo de la familia de Ferrer, apuntó el opositor en el post en Facebook.
Durante casi 5 horas conversamos sobre diversos temas de la realidad actual de nuestra patria, dijo Ferrer en una publicación en Facebook con fotos del encuentro. Hammer también escuchó los testimonios del líder opositor santiaguero y del pastor Rosales Fajardo sobre los días que pasaron en prisión. Ferrer agradeció al gobierno del presidente Donald Trump y al nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por la solidaridad demostrada en los últimos días con la causa de los presos políticos en Cuba.
Y mientras los cubanos sufren apagones diarios de hasta 20 horas y enfrentan una severa escasez de comida y productos básicos, el asesor del gobernante Miguel Díaz-Canel, su hijastro Manuel Anido Cuesta, estaría disfrutando de unas vacaciones de lujo en los Alpes suizos con la actriz Ana de Armas. De acuerdo con una exclusiva publicada por El Debate, Anido Cuesta y Ana de Armas se encuentran en la estación de esquí de Stad, ubicada en el cantón de Berna y famosa por atraer a miembros de la realeza, empresarios poderosos y celebridades.
Según el medio español, la protagonista de Blonde y el asesor del gobernante cubano fueron vistos almorzando en el Hotel Le Grand Chalet, que está situado sobre la pequeña colina y cuenta con unas espectaculares vistas al Valle de San Alain y los Alpes, y los precios parten de 500 euros la noche y en temporada alta, como la de ahora, pueden llegar a los 800, señala El Debate. Lo que significa que pernoctar en Le Grand Chalet en temporada baja son más de 50 salarios mínimos de Cuba, los que pagaría el asesor de Díaz-Canel por pasar una noche en el lujoso hotel suizo.
Gracias a todos por la sintonía y ahora hacemos contacto con el meteorólogo Alfredo Finale, quien nos tiene el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora, iniciando la semana, una semana donde no tendremos frío en la isla de Cuba, y es que las altas presiones migratorias están bien retiradas sobre el Atlántico, llegan débilmente sobre la isla y eso propicia el tiempo mayormente cálido, estable. Cuando digo estable me refiero a muy poca lluvia. Así vamos a tener el resto del día de hoy, así vamos a tener también el resto de la semana. Ayer las temperaturas máximas quedaban en general entre 29 a 32 grados, pero llegó incluso a 35.2 en el área de Manzanillo, en la provincia de Granma. Hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica sobre la isla. Ya les decía, va a continuar durante el resto de la semana, parcialmente nublado desde la mañana, con nublados ocasionales, sobre todo en áreas de la costa norte, con ligeras lloviznas. Estas sobre todo en el centro y el oriente de la isla, es decir, en costa norte de centro y oriente. Máximas temperaturas hoy de 29 a 32, superiores en la región oriental, y la noche entre 21 a 24 grados Celsius. El viento variable débil con calma en la mañana, luego en la tarde de región este-noreste, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental desde Holguín hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y luego de escuchar el estado del tiempo para Cuba, continuamos acá en Martí Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. El gobierno de Estados Unidos ha confirmado ayer que efectivos de la Armada estadounidense han llegado a Guantánamo para preparar esta base militar ubicada en la isla de Cuba, ante el anunciado plan del presidente Donald Trump de encerrar en ella a migrantes irregulares mientras se organizan sus vuelos de repatriación.
El Departamento de Defensa ha informado a través de un mensaje en su cuenta en la red social Alex, que marines asignados al primer batallón han llegado a la bahía de Guantánamo para preparar la ampliación del centro de operaciones para migrantes en la estación naval. Previamente, la Casa Blanca ha declarado en la misma plataforma que los marines desplegados están impulsando así la misión de Trump de proteger a los estadounidenses y asegurar la nación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar el domingo por la noche con imponer aranceles adicionales a la Unión Europea, a la que ha acusado de estar realmente fuera de lugar después de haber aplicado los gravámenes del 25% a los productos de México y Canadá y uno del 10% a China. La semana pasada, Trump ya anunció que impondría aranceles a la Unión Europea después de que exigiera al bloque comunitario compras a gran escala de petróleo y gas para evitar este tipo de medidas.
A finales del pasado mes de noviembre, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, apuntaba que la estrategia europea para evitar una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea podría pasar por ofrecer a su socio transatlántico comprar más productos estadounidenses, como gas natural licuado o armamento, en vez de abordar las diferencias mediante represalias.
Líderes de los 27 han cerrado filas hoy frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar por la fuerza la isla ártica de Groenlandia o imponer aranceles a Europa, asegurando que el bloque tiene que abordar la urgencia de reforzar su defensa y encontrar mecanismos de financiación europeos para afrontar este gasto, pero sin entrar en una guerra comercial con Washington.
La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un cambio de paradigma que obliga al bloque europeo a elevar el gasto militar, responsabilizarse más de la seguridad en el continente y encontrar fórmulas para afrontar las cuantiosas inversiones militares. Los líderes europeos se reúnen en el Palacio Egmond de Bruselas para arrancar el debate de calado, una cita en la que participarán el primer ministro británico Keir Starmer, el secretario general de la OTAN Mark Rutte. Y la cumbre informal coincide con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en un momento en el que exige a los socios de la OTAN disparar el gasto militar hasta el 5% del PIB, al tiempo que amaga con aplicar aranceles a Europa y amenaza a la estabilidad euroatlántica, con sus pretensiones respecto a la isla ártica de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca.
Donald Trump hablará este lunes con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau antes de que entren en vigor los aranceles impuestos del 25% a las importaciones provenientes de estos dos países, lo que ha justificado por la gran amenaza de los extranjeros ilegales y de las drogas mortales como el fentanilo.
Los líderes mexicano y canadiense han conversado este fin de semana después de la imposición de aranceles anunciada por el jefe de la Casa Blanca, en una llamada en la que han abordado la importancia de preservar la competitividad y la prosperidad de América del Norte. El ejecutivo canadiense ha anunciado aranceles del 25% sobre productos estadounidenses, mientras que Sheinbaum no ha precisado hasta el momento en qué consistirá su prometida respuesta.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido su decisión de imponer una subida de aranceles a China, México y Canadá, si bien ha admitido que las nuevas tarifas podrían causar algo de dolor al pueblo estadounidense en sus bolsillos, para asegurar a continuación que el precio valdrá la pena.
Trump manifestó en su cuenta de Truth Social que el lobby de los aranceles que encabeza el globalista y siempre equivocado diario Wall Street Journal está trabajando duro para justificar que países como Canadá, México, China y tantos otros por nombrar siga estafando a América, como llevan haciendo durante décadas, en términos de comercio, crimen y drogas venenosas que llegan aquí con tanta facilidad.
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha aconsejado este lunes no reaccionar a cada una de, entre comillas, las trampas que tiende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación al aumento drástico del gasto militar que ha venido demandando a sus socios desde que se instaló nuevamente en la Casa Blanca.
Pistorius ha dicho en una entrevista para la cadena de televisión ZDF que no se debería caer en cada trampa que tiende Donald Trump, según recoge la agencia DPA, si bien ha aclarado que el actual 2% de gasto en defensa no es insuficiente debido a la amenaza que representa el presidente ruso Vladimir Putin. Pistorius cree que no es viable la propuesta de Trump de gastar hasta el 5% y ha calculado que con un 3 o 4% al año sería suficiente. La Unión Europea debatirá hoy lunes la ampliación de las capacidades de defensa.
Con más noticias en Martín Noticias AM, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su intención de recuperar el canal de Panamá, advirtiendo que de no hacerlo, algo muy gordo va a pasar. Sus declaraciones coincidieron con la visita oficial a Panamá del secretario de Estado, Marco Rubio. Trump ha acusado nuevamente a Panamá de violar los tratados en referencia a los acuerdos de Ríos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 entre el entonces presidente panameño Omar Torrijos y su homólogo estadounidense Jimmy Carter.
Dichos acuerdos establecieron la transferencia progresiva del canal y sus zonas adyacentes del control estadounidense al panameño, poniendo fin a casi un siglo de administración norteamericana sobre la vía interoceánica. Además, el mandatario ha insistido en que China está gestionando el canal, que nunca fue dado a los chinos, sino dado tontamente a los panameños, una afirmación que ha sido desmentida categóricamente por Panamá.
Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su gobierno no renovará el memorando de entendimiento firmado con China en noviembre del 2017, denominado la Ruta de la Seda, tras las presiones de Trump, pero ha asegurado que el canal seguirá siendo operado por manos panameñas.
El mandatario panameño ha asegurado, sin embargo, que no cabe duda que el canal es operado por Panamá, y así seguirá siendo, y añadió, el presidente Donald Trump tiene su opinión sobre la presencia china, que será aclarada en su momento en las instancias técnicas del canal, pero que la soberanía de Panamá no está en cuestión.
Las autoridades estadounidenses han suspendido a dos altos funcionarios de seguridad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional después de que este fin de semana negaran el acceso a su sede a personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk.
Diversas fuentes han confirmado a la prensa estadounidense que empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental intentaron entrar en la sede del organismo en Washington con el objeto de obtener acceso a su sistema de seguridad y a la información clasificada, que requiere autorizaciones y una necesidad específica para su consulta. El personal de Musk, que fue retenido, consiguió acceder a la sede después de amenazar con llamar a las fuerzas del orden.
Y vamos cerrando con esta nota. Al menos 55 trabajadores del Departamento de Educación del gobierno federal estadounidense han sido suspendidos de empleo con sueldo por asistir a un curso sobre diversidad vigente durante el primer mandato del presidente Donald Trump y al que animaba a inscribirse la entonces secretaria de Educación, Betsy DeVos.
La presidenta de la Federación de Trabajadores Públicos, la local 252, Sherry Smith, ha explicado a la prensa que la suspensión se realizó el pasado viernes y ha advertido de que la cifra podría aumentar conforme vaya trascendiendo la información. El sindicato representa a cientos de trabajadores del Departamento de Educación. Entre los trabajadores afectados hay especialistas en administración pública, abogados de derechos civiles, analistas de gestión de programas, gestores de préstamos y trabajadores para infancias con necesidades especiales en el ámbito educativo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y economistas y expertos coinciden en que seguir abriendo tiendas para vender en dólares en efectivo y en tarjeta por toda la isla, en lo que el gobierno de Cuba califica como una ampliación de la dolarización parcial de la economía, es una decisión nefasta y desfavorable por tratarse de un mecanismo que, en lugar de asegurar el crecimiento, perpetúa el subdesarrollo y profundiza la pobreza a costa de que la burocracia conserve su capacidad de gestionar y controlar las divisas y el mercado para conservar su poder.
Por otra parte, Silda, la Aduana General de la República de Cuba decomisó en solo 8 meses más de 7.000 kilogramos de alimentos, 280.000 unidades de productos de aseo y 760 tabletas de medicamentos controlados a todos los pasajeros que pretendían beneficiarse de la libre importación de estos artículos. Los oficiales aduanales alegaron carácter comercial y procedieron a la incautación de los bienes, mientras las autoridades animan a la población a seguir denunciando a quienes violan las normas para la libre importación.
Y Ricardo, para analizar este tema tan complicado, invitamos a esta hora al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Saludos, señor Hayes.
Buenos días. Bueno, no tenemos comunicación.
Ya estaremos en cuestión de instantes con él para tratar este tema de la dolarización que se sigue extendiendo y que es la pretensión del gobierno de La Habana, pero que obviamente está poniendo sobre el tapete la dificultad que esto conlleva. Por eso, nuestro invitado, el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, nos dará luz sobre lo que va a representar esta iniciativa que ha sido rechazada por los expertos.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y ya lo tenemos en línea. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Disculpen, parece que algo pasó aquí con la señal, Texas, no sé.
cuestiones técnicas, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de esto, ¿y crees que esta maniobra para captar divisas en toda la isla puede agravar la inflación que sufren los cubanos y que afectará tanto a los que reciben dólares a través de las remesas como a los que no cuentan con ellos?
Pues realmente esta medida, que si la vemos, es una estrategia de negocio más de GAESA, más que una política económica en un sentido tradicional y ortodoxo. Esta medida que lo que busca consiste en extender la red de tiendas que aceptan las tarjetas ICE clásicas, tarjetas internacionales sobre todo, en realidad, si lo pensamos bien, tiene un efecto bastante nulo sobre el poder adquisitivo del cubano, la capacidad de consumo, sobre todo porque lo que hace es traspasar las tiendas que solo aceptan MLC a simplemente aceptar este nuevo tipo de tarjeta. La mejor manera de verlo es hacer paralelismo, ¿no? Un poco el recorrido de la dolarización parcial, y es que la dolarización parcial en Cuba en realidad empezó con la entrada del CUC. Y desde ese entonces el costo de la vida y los artículos de primera necesidad han sido, sobre todo, en monedas diferentes a peso cubano. Ya ha sido con la MLC, con el CUC. Sí, primero el CUC, después la MLC. Y ahora con la clásica y la tarjeta ICE y estas tarjetas internacionales. Y el mecanismo ha sido más o menos el mismo. El cubano, para acceder a bienes de primera necesidad, los que están en Cuba tienen que convertir sus ingresos en pesos cubanos a esas monedas o tarjetas en las cuales no reciben los pagos, o recibir remesas. Con esta nueva tienda ese mecanismo se mantiene. Hay que enviar remesas del exterior, hay que convertir los ingresos desde Cuba. Ahora, lo que más puede afectar al consumidor quizás puede ser lo que los que tienen dinero, los cubanos en Cuba que tienen dinero en sus tarjetas de MLC, ya que estas van a dejar de tener utilidad, de tener uso, al no estar en las tiendas abastecidas de productos, en las tiendas de esta moneda, o de dejar de poderse pagar con esa moneda, pierde utilidad. Pero esto también puede ser marginal, porque muchos cubanos no tienen grandes cantidades de ahorros en MLC, sino en dólares, y estas tarjetas quedan casi para ir comprando lo imprescindible cada mes. Yo creo que el cubano aprendió la lección de la época del CUC, donde se perdieron muchos, algunos cientos y hasta miles de dólares de ahorro por tener dinero en estas tarjetas. Y el envío del exterior es más o menos, la dinámica es similar, es simplemente enviar dinero a las nuevas tarjetas y ya. Lo que sí estaría afectando realmente el poder adquisitivo puede ser el balance externo de las divisas y sus causas, como puede ser la caída de la producción nacional, la caída de la rentabilidad de la producción, la caída de las exportaciones, la caída del turismo y, por último, la deuda. Esos factores constituyen realmente presiones grandes para que el aparato económico de Gaesa cree más mecanismos para presionar al envío de remesas y, al mismo tiempo, para no destinar todo el dinero a las remesas a crear oferta de bienes, generando así, sí, escasez, incluso inflación, que es lo que vimos en la etapa de la MLC.
Le escuchaba a un colega suyo, señor Ayes, en estos días que el gobierno en La Habana no le apuesta a la inversión y a la producción nacional, sino lo que invierte es en exportar exilio para recibir divisas. Pero bueno, después de extender la exención de aranceles sin límites de cantidad para alimentos, productos de aseo, medicamentos, insumos médicos y las plantas eléctricas hasta el 30 de abril de este año, la pregunta es, ¿a qué responde esta nueva estrategia de la cúpula de poder cubana de decomisar y mantener estrictos controles sobre la importación no comercial, señor Ayes?
Esta política puede ser una combinación de los intereses de grupos específicos, como puede ser los actores, los trabajadores, los directivos específicos de la aduana, que históricamente, y eso es muy conocido en Cuba, han mantenido un aparato de corrupción a partir de quitarle, vamos a usar una palabra coloquial, pero creo que es la mejor manera de quitarle la carga a los cubanos que llegan a Cuba. No es un secreto para nadie que el cubano que viaja a Cuba tiene que someterse a la arbitrariedad de muchos funcionarios de aduana. Esto, por supuesto, no es siempre, pero es algo más que conocido, y que esto es parte de una red de corrupción desde abajo hasta arriba. Ese es un elemento quizás el más conocido, es decir, hay intereses de una masa de empleados y directivos, sobre todo directivos, que son los que más se benefician de esta política. Y lo otro puede estar acompañado de que hay que recordar que una parte de esa importación de alimentos a Cuba, incluso en condiciones como esta, donde todavía está permitido el contenedor, el envío de contenedores a Cuba, hay determinado tipo de mercancía que todavía se emplea el envío a través de mulas, que es como se conocen popularmente, y de personas que van a Cuba. Y al limitar toda esta importación, que en teoría no es comercial, pero que tiene fines comerciales, están limitando en buena medida parte de la oferta de las pymes y parte de la oferta informal que se genera en las calles, el mercado informal, no propiamente el de las pymes. Con todo esto, lo que están es presionando para que el principal proveedor de alimentos esté concentrado en la red de tiendas de Gaesa.
Bueno, muchísimas gracias a la economista Miguel Alejandro Ayes por haber estado acá en su segmento de los lunes. Hoy estuvimos hablando de esta apertura de tiendas para vender en dólares, en efectivo y en tarjeta por toda la isla y cómo afectaría al cubano. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Zona de la actualización informativa de nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La opositora Marta Beatriz Roque Cabello se mantenía el domingo ingresada en terapia intensiva en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana, reportada en un estado crítico e inestable, a pesar de la ligera mejoría observada en la noche madrugada del sábado. Su amiga Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, dijo a Martín Noticias que todos los miembros de la oposición pacífica están muy pendientes de lo que está pasando en el hospital, aunque no se pueda estar junto a ella.
Marta para mí es un ejemplo en todos los sentidos, como persona, como mujer, como opositora, como luchadora incansable por la libertad de todos los presos políticos, como mi familia, como la madrina de mi hija, como la abuela de mis nietos, porque mis dos nietos le dicen abuela. Marta para mi familia es un ejemplo muy querido y estamos en oración todo el tiempo por su pronta recuperación. Estamos muy preocupados porque Seguridad del Estado es capaz de hacer cualquier cosa. Está en terapia, no se puede estar con ella allí.
Marta Beatriz Roque Cabello, de 79 años y prisionera política en dos ocasiones, firmante del documento contestatario La Patria es de Todos, actualmente asesoraba el Centro Cubano de Derechos Humanos que encabeza Iván Hernández Carrillo. Roque Cabello fue una de las mujeres galardonadas con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2024, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La oposición interna se mantiene alerta ante el estado de salud de la reconocida defensora de los derechos humanos. Y el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó el sábado al líder opositor cubano José Daniel Ferrer en su hogar en Santiago de Cuba, donde también se reunió con el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo. Ferrer y Rosales fueron excarcelados el mes pasado después de más de 3 años y medio de cárcel por las protestas del 11 de julio de 2021. En una publicación en Facebook, Ferrer dijo que durante casi 5 horas conversaron sobre diversos temas de la realidad cubana y la importancia de la solidaridad de todo Occidente con el pueblo de Cuba que lucha por sus derechos y por la democracia. Ferrer, que publicó fotos del encuentro, le agradeció al gobierno del presidente Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio, por la solidaridad demostrada en los últimos días con la causa de los presos políticos en Cuba. En la isla denuncian también un nuevo episodio de censura, esta vez en el Festival Jazz Plaza 2025. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Festival Internacional Jazz Plaza de La Habana suspendió la exhibición del documental Manteca, Mondongo y Bacalao con Pan del realizador cubano Pavel Giroud, que estaba prevista para este sábado.
Ya digamos que mi nombre está maldito en el Instituto de Cine con esa nueva presidencia y entre los directivos culturales que tiene ese país. Pero bueno, un documental que hice hace muchos años. Hoy repasándolo, vi que el documental sí tiene momentos en que te cuenta que cuando llega Fidel y la revolución, de pronto todo lo que tiene que ver con la cultura norteamericana se viene abajo y hay un momento en que ves a Fidel Castro casi que dirigiendo a Peyo Lafrocán.
Comentó a Martín Noticias el cineasta exiliado en España.
Yo estoy seguro que fue una orden de la presidencia del ICAI, que yo tengo seguridad, más que sospecha, convencimiento absoluto que eso viene de la presidencia del ICAI.
El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAIT, actualmente encabezado por Alexis Triana, ha desarrollado una escalada de enfrentamientos contra la Asamblea de Cineastas Cubanos, que piden, entre otras aspiraciones, libertad de expresión. El perfil oficialista Vercine informó que la obra de Giroud no pudo mostrarse debido a que no se encuentra en buen estado.
No sé cómo un material que debe tener un máster digital bien conservado y que a su vez tiene que tener varias copias en formatos como DVD, etcétera, pues va a estar en mal estado. Y es tan simple como que si lo quieres poner, me mandas un mensaje y yo te mando un link de descarga del documental.
El Festival Internacional Jazz Plaza celebró su 40 edición desde el 26 de enero hasta el 2 de febrero en La Habana. También hubo presentaciones en la ciudad de Santiago de Cuba y en Santa Clara. El Observatorio de Derechos Culturales se pronunció sobre el episodio de censura.
Otra vulneración de derechos culturales, tanto de un artista como de público, que va pensando en una programación que ha sido pensada por especialistas y se encuentra otra que ha sido finalmente determinada por el Comisariado Cultural, por la Policía de la Cultura.
Indicó Omara Ruiz Urquiola, investigadora de la institución independiente.
En un evento como este, que cuenta con 400 asistentes internacionales, ha dado facilidades para la asistencia de artistas cubanos radicados fuera de Cuba. Habría que preguntarse hasta dónde están enterados estos artistas, estos participantes que vienen de fuera, de a lo que ellos están asistiendo. Habría que preguntarse si lo saben y no les importa.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió el domingo que su país tomará medidas si continúa la influencia china en el Canal de Panamá, aunque el presidente panameño, José Raúl Mulino, no ve una amenaza real, al tiempo que ofreció recibir vuelos con migrantes de otras nacionalidades. La agencia AFP informa.
Al reunirse con el presidente panameño José Raúl Mulino, Rubio dejó claro que este statu quo es inaceptable y que a falta de cambios inmediatos, Estados Unidos tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos, según aseguró Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. Trump determinó que la actual posición de influencia de China es una amenaza para el canal y una violación de los tratados bilaterales sobre la vía interoceánica. Casi en simultáneo, Mulino aseguraba a la prensa que propuso que un equipo técnico aclare las dudas sobre la supuesta presencia china y que la soberanía sobre el canal no está en cuestión.
No siento que haya ninguna amenaza en este momento real contra el tratado, la vigencia y mucho menos de uso de fuerza militar para apoderarse del tratado, del canal.
Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar para recuperar el canal, construido por Estados Unidos y entregado a Panamá en diciembre de 1999, en virtud de tratados bilaterales de 1977. En el centro de la polémica está una empresa de Hong Kong que opera puertos en las dos entradas de la vía que une los océanos Pacífico y Atlántico, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial y 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos. El presidente panameño recordó que esa empresa está en auditoría y, como un gesto, aseguró que no renovará un acuerdo con China sobre la ruta de la seda para ampliar el intercambio comercial. Mulino además ofreció a Rubio ampliar un acuerdo migratorio para que Estados Unidos utilice Panamá para deportar migrantes irregulares de otros países.
Para poder articular más el tema de repatriados desde el Darién. Cualquier cosa que se vaya a hacer, le he ofrecido el área de la pista de Nicanor en Metetí, Darién, para que sea desde ahí donde se surta el trámite de repatriación de personas de distintas partes como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, entre otras nacionalidades.
El 1 de julio de 2024, Mulino firmó un acuerdo con Estados Unidos por el cual Washington se compromete a financiar con hasta 6 millones de dólares los vuelos utilizados por las autoridades panameñas para deportar a los migrantes que cruzaban su frontera sin documentos.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el Ministerio de Exteriores de Rusia afirmó que Estados Unidos busca crear un escenario de confrontación armada y despliegue de armas en el espacio tras la última decisión del presidente Donald Trump, que ha ordenado construir un escudo antimisiles similar a la cúpula de hierro de Israel.
La portavoz del ministerio, María Zaharova, aseguró que Rusia, esto como una nueva confirmación más, el enfoque estadounidense de convertir el espacio en un escenario de confrontación armada y despliegue de armas, comparado la orden ejecutiva firmada por Trump sobre la cúpula de hierro con el proyecto nacional de defensa planteado por el expresidente Ronald Reagan, bautizado popularmente como Star Wars.
Lo cierto es que hay una guerra en Ucrania y un forcejeo entre Trump y Putin, y la urgencia de un alto al fuego y una negociación que ponga fin a las hostilidades y que sea a corto plazo no se ve venir.
Por eso, para analizar la situación, contactamos con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote, sagaz conocedor de Rusia. Buenos días, Manolo.
Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo, Exilda. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana.
Igual.
¿Visibiliza usted una negociación entre Trump y Putin a corto plazo para un alto el fuego?
Yo sí la visibilizo sin ningún inconveniente, porque definitivamente, acuérdate que nos dijeron que el 21 de enero, un día después de la posesión de Donald Trump, estaría solucionado el problema. El problema que ha surgido, porque no se ha solucionado todo, es que a Putin se le han presentado dos borradores y Putin los ha rechazado. Cuando se reunieron en París en la reinauguración de Notre Dame, de la catedral, allí con el auspicio y la complicidad de Emmanuel Macron, logró Zelensky y Trump conversar, y Trump volvió a insistirle lo que le dijo en la torre de Trump antes de las elecciones, que definitivamente tenía que aceptar las condiciones. Hace aproximadamente unas dos semanas ya Zelensky acepta que va a tener que entregar parte del territorio. Putin le tiene en este momento cogido el 20% de este territorio. Entonces, Zelensky por su lado ya ha aceptado que tiene que ceder, aunque él aspira y quiere entrar a la OTAN cediendo ese territorio. Por el lado de Putin están otras condiciones, y es que Zelensky tiene cogido alrededor de 1.200, 1.300, tiene tomado del territorio de Rusia. Eso se lo tiene que desocupar Zelensky a Putin. Es parte de la negociación en la que están parados también. Pero lo que quiere Putin definitivamente es subir la parada con esto de las amenazas nucleares, ya que Sergei Shoigu, el secretario del secretario de Seguridad de Rusia, ha dicho que definitivamente las armas nucleares están allí, están a punto para cualquier eventualidad. Pero lo que está totalmente claro es que la reunión entre Putin y Trump es quien sube más la parada en el momento de sentarse definitivamente a negociar, porque esa guerra van a tener que negociar. La Europa lleva 3 años en una disyuntiva increíble con los precios, el costo de la vida y demás, por esta guerra que se ha llevado muchísimo dinero, lo mismo que de parte del mismo Estados Unidos, porque acuérdense que en el gobierno anterior el dinero fluía casi que a diario para Ucrania, pero y nada que hay una solución, nada que hay un arreglo de paz. Yo creo que sí, yo creo que la paz está muy cerca, debe estar ya muy cerca.
Hubo unas declaraciones, Manolo, de Putin que van a ser transmitidas en el programa estatal Moscú Kremlin Putin, que habla, se desplayan elogios Putin sobre Donald Trump. Dice que restablecerá el orden mundial con rapidez. Dice que, por supuesto, era seguro que restablecerá el orden mundial y que acabará sometiendo sin problemas a las élites europeas que han intentado boicotear a juicio del mandatario ruso su retorno a la Casa Blanca. Esto es refiriéndose, por supuesto, con las elecciones. Esa afinidad, esa empatía puede dar la puntada final para que se materialice más rápido este acuerdo de paz.
Indiscutiblemente, Ricardo, fíjate tú que hace también no mucho el propio Putin decía que si en la Casa Blanca hubiese estado Donald Trump, esta guerra no hubiese sucedido, se hubiese evitado. Se hubiese evitado sencillamente porque él hubiese convencido a Trump de que Zelensky aceptara desde un momento inicial entregar ese territorio en el cual ya estaban emplazadas las fuerzas secretas de Putin apoyando a las fuerzas insurgentes allí en el Donbass. Y era muy fácil en ese momento a Zelensky presionarlo, pero obviamente Joe Biden optó por la guerra, optó por armar a Ucrania, ayudar a Zelensky, viendo el arrojo también del pueblo ucraniano, porque es que aquí también incidió fue eso, que cuando vieron que estaba prácticamente Zelensky solo, que a las 2 menos 10 de la tarde, aquel fatídico 24 de febrero, van a ser ya en este mes 3 años, Zelensky tendría que rendirse en la Plaza Maidán y Putin allí ondearía la bandera rusa y ucraniana. Pero cuando Occidente vio que ese pueblo se le paró firme a Putin, entonces fue cuando entendieron que había que meter armas, dinero y mucha estrategia para que Zelensky pudiera enfrentar a Putin. Pero ese enfrentamiento ha durado ya 3 años y obviamente todos queremos que esta guerra termine, porque este es un fratricidio. Pueblos hermanos, pueblos que tienen sus mismos orígenes y por supuesto tienen mucha política por detrás y mucha economía también, ¿no?
Pues queremos agradecer a Manuel González Moscote, un analista internacional, periodista, conocedor de este tema de Rusia, por acompañarnos comenzando semana aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo, Manolo.
Gracias.
Igualmente, Exilda, Ricardo, Exilda. Buena mañana para ustedes y todos los oyentes.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes en Martín Noticias AM con más información.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello, economista de profesión, se mantenía el domingo ingresada en terapia intensiva del Hospital Manuel Fajardo de La Habana, reportada en un estado crítico e inestable a pesar de la ligera mejoría observada en la madrugada del sábado.
La activista presenta una insuficiencia renal provocada por la diabetes.
De acuerdo con el parte médico más reciente, el estado de conciencia de la paciente evoluciona, manteniéndose bastante despierta y puede comunicarse con el personal que la atiende, aunque en ocasiones se muestra desorientado.
Roque Cabello, de 79 años de edad y prisionera política en 2 ocasiones, se desempeña como asesora del Centro Cubano de Derechos Humanos, que encabeza Iván Hernández Carrillo.
En 1997, junto a Félix Bornes, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca, la opositora firmó la declaración titulada "La patria es de todos", con reclamos de apertura democrática.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó el sábado en su hogar en Santiago de Cuba al líder opositor cubano José Daniel Ferrer y se reunió allí con el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, ambos recién liberados tras más de 3 años y medio de cárcel por cargos relacionados con las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla.
Durante casi 5 horas conversamos sobre diversos temas de la realidad actual de nuestra patria y la importancia de la solidaridad de todo Occidente con el pueblo cubano que lucha por sus derechos y por la democracia, dijo Ferrer en una publicación en Facebook con fotos del encuentro.
Ferrer agradeció al gobierno del presidente Donald Trump y al nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por la solidaridad demostrada en los últimos días con la causa de los presos políticos en Cuba.
Hammer ha sostenido varios encuentros con activistas, opositores, familiares de presos políticos y líderes religiosos de Cuba desde su nombramiento como encargado de negocios en la embajada estadounidense en La Habana en noviembre del 2024. El alto diplomático se ha interesado en la situación de estas personas, sus preocupaciones y aspiraciones futuras.
Agradecido de que la embajada de Estados Unidos en Cuba haya podido reunirse con el valiente líder de derechos humanos José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba para transmitir personalmente el firme apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos, la libertad de expresión y hacer un llamado a la liberación de todos los presos políticos ahora, señaló el domingo en un post en la plataforma social X, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El intelectual y activista cubano Manuel Cuesta Morúa dijo a Martín Noticias que el gobierno cubano no quiere vivir de la productividad ni del trabajo interno, sino de lo que producen los exiliados, y de nuevo le cargan la culpa de la economía a los exiliados.
De esas paradojas, ¿no? El gobierno expulsa y produce exilio para vivir del exilio. Es una de las grandes cosas que, y las grandes contradicciones de este proceso, pero bueno, definitivamente estamos frente a gente que lo que le interesa es la visión de poder y no la visión de nación.
El gobierno de Cuba informó de la ampliación de manera gradual de las tiendas que operan en dólares en todo el país como parte del proceso de dolarización parcial de la economía. Con esto, el Estado quiere monopolizar la circulación de dólares, apuntó Morúa.
La gente no lo resiente tanto porque ya la gente está dolarizada de alguna manera. Todos los servicios, las pymes, compra en el exterior de mercancías y bienes, todo eso está dolarizado. De modo que lo único que está sucediendo es que el gobierno se está adaptando a la realidad del país. La visión del gobierno es monopolizar la circulación de dólares cuando la circulación de dólares es abierta dentro de la sociedad.
Por su parte, el economista Orlando Freire Santana notó que para muchos cubanos que no reciben remesas, pagar en dólares es algo prácticamente inalcanzable.
Vamos a ver hasta cuándo los cubanos que están en el exilio pueden mandarle dólares, pueden mantener a sus familiares y amistades que están aquí sin la remesa. Los cubanos de aquí están prácticamente, como se dice vulgarmente, están fritos.
Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero.
El reconocido cantante cubano Willy Chirino compartió en redes sociales un emotivo gesto que recibió de un repartidor de Amazon al entregarle un paquete.
A través de su cuenta de Instagram, Chirino publicó una imagen en la que se aprecia un mensaje escrito a mano sobre un paquete del envío que decía «Viva Cuba Libre, Cuba te ama», acompañado de un dibujo de un corazón.
El artista, conmovido por este detalle, quiso compartirlo con sus seguidores y expresó su gratitud en la publicación escribiendo: «Cuando tu delivery de Amazon te hace pensar que algo bueno tienes que haber hecho en tu vida».
Martín Noticias AM en América Latina.
En este primer lunes de febrero, la actualización también llega con nuestro faro informativo que se enciende.
Así mismo, que no queremos que se vaya, para queremos nada. Que se quede aquí en el programa y bueno, nos dé hablen todo con Pepe, lo que tiene Pepe para hoy. No ves lo que te digo. Buenos días, Marcano. Buenos el tiempo
días.
Es oro.
Buenos días, así mismo es. Saludos a todos y feliz comienzo de semana. Bueno, noticias sobre Venezuela. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el domingo que Venezuela ya no sigue cumpliendo con las condiciones para la designación del estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, emitido en el 2023. El nuevo Herald destaca que la medida del presidente Donald Trump dice que deportados no corren peligro en Venezuela. Los hechos apuntan a lo contrario, dicen algunos analistas. El presidente Trump se pronunció sobre los estadounidenses liberados por el régimen chavista. El presidente estadounidense afirmó durante la noche de este domingo 2 de febrero que los estadounidenses liberados por el chavismo se encuentran a salvo con sus familias. Bueno, María Corina Machado, directo al grano, anuncia un encuentro virtual hoy al mediodía con periodistas. La líder opositora dice que en este encuentro responderá preguntas puntuales. Ha habido muchas interrogantes después de las medidas que ha tomado el presidente Trump, esta visita de Grenell a Venezuela, donde ellos no se han pronunciado. Aparentemente va a ocurrir hoy. Presidente, Panamá, sobre paso por el Darién, ha disminuido porque la crisis migratoria en Venezuela se ha estabilizado. Pero escuchen bien su declaración. Más para mal que para bien. La crisis venezolana se ha estabilizado, salvo que pase algo inesperado que cause mayor inmigración. Creo que por ahí van a andar las cifras, dijo al detallar que la presencia de indocumentados en el Darién ha disminuido 94% para este año 2025. El secretario de Estado Marco Rubio amenaza a Panamá con medidas si China mantiene influencia en el canal. Esto lo destaca El País. De España también, Panamá no renovará el acuerdo de entendimiento con China tras reunirse con Marco Rubio. La agencia de noticias EFE, Mulino, después de reunirse con Rubio, señala, y esto lo titulan así: la soberanía de Panamá no está en cuestión. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propone a Trump una mesa conjunta y el lunes anunciará plan ante aranceles, es decir, en el transcurso de las próximas horas. Sheinbaum dice que México no quiere confrontación con Estados Unidos, pero la soberanía, según ella, no es negociable. ALBA respalda firmemente a Sheinbaum y al pueblo de México ante las acusaciones de Trump. Productos mexicanos o productores mexicanos llaman al diálogo para detener guerra comercial con Estados Unidos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele dice que recorte de cooperación de Estados Unidos es beneficioso. Esto apunta a lo de la USAID. Y termino contándoles que el presidente Trump, y esto tiene que ver algo con deportes y relacionado con la comunidad colombiana, querido Ricardo, Trump ordenaría deportaciones de colombianos involucrados en disturbios en la...
2000, dice, ¿no?
Unos 2000, vamos a ver qué pasa. Y ya está Pepe Lacayo, así que no puede dar mayores...
Así es.
Mira, hoy sí le agarré el timing, comenzando la semana, pero no se me la costumbre.
El tiempo es oro.
Que mañana me robo unos segunditos, una cosita.
No seas así, gracias, Marcano.
No, bien comportado todo el tiempo. Feliz día.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y es nuestro embajador plenipotenciario del deporte comenzando semana.
Como siempre, arrollando, y más que el lunes. Pepe Lacayo, buenos días.
Bueno, vamos a comenzar con el deporte de los puños, pero no tengo buenas noticias para mi gente en Cuba. Por primera vez, desde que se convirtió en un boxeador profesional hace 2 años, el púgil cubano Osvaldo David Morel Gutiérrez Jr. ha perdido como profesional. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada. Chocó contra un mexicano, que es más, le dicen el monstruo mexicano, imagínate.
Pero todos dicen que les pesó muy bien. Yo oí los gritos en la sala de mi casa, ¿no? De que iba sí. muy bien y después nada.
Bueno, aquí tengo los numeritos de los 3 jueces. Todos sabíamos que una pelea con un mexicano en Las Vegas, Nevada, que es la meca del boxeo profesional, que Morel iba a tener o que noquear al mexicano o que dominar el pleito, y no dominó el pleito. Sí lo tumbó una vez con un conteo de protección, eso sí es verdad. Pero el monstruo mexicano, David Benavides, que ahora tiene promedio de 30-0, ¿okay? Dominó el combate. Los 3 jueces lo vieron de esta manera: 118-108, 118-108, 115-111. O sea que ni siquiera se puede argumentar porque ganó los 3 jueces. Lo que sí me sorprendió es que por lo menos logró tumbarlo una vez, pero no, ya había recibido bastante palo. Esto fue en el round número 11 de los 12 que pelearon. Y también lo que dijo el mexicano, dice: sabía que Morel sería un rival complicado y me preparé para ello. No me sorprendió su nivel, pero sí su pegada. No fue tan fuerte como yo esperaba.
Ay.
Entonces el cubano dijo: voy a aprender de esta pelea y regresaré más fuerte. No estoy acabado, pero ni cerca. Quizás hasta le pida
una revancha.
Una revancha.
Claro.
Una revancha. Así que con este triunfo, Benavides, el mexicano, tiene el título de la AMB en peso semicompleto y mantiene el peso interino del Consejo Mundial de Boxeo. Fue una pelea muy entretenida. La gente que la vio, yo no la vi, pero aparentemente Exilda y todo el mundo en su casa sí la vieron. Así que acojo con beneplácito cualquier comentario sobre la pelea.
Yo me levanté y me fui porque ya no podía más. Pero bueno. Sí, los invitados estaban muy emocionados.
Correcto.
Muy emocionados.
Estuvo
las
muy
palabras que dijeron no las puedo repetir aquí. Ya,
claro. Bueno, David Morel, 11-1 ahora como púgil profesional, el monstruo mexicano, 30-0 con 24 knockouts a su favor. El tipo es una máquina. Muy bien, ahora vamos a hablar de ese canje histórico que hubo el fin de semana entre los Dallas Mavericks y los Lakers de Los Ángeles. Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, pasa a manos de los Lakers. Anthony Davis ahora le pertenece a los Mavericks. Es un canje. En realidad te voy a decir una cosa. Yo creo que los dos se dan duro, juegan bastante bien, pero Luka Doncic es un poquito mejor que Anthony Davis. Y justamente en la NBA anoche, los Celtics de Boston estaban perdiendo por 25 puntos y regresaron y ganaron el partido contra los 76ers de Filadelfia, 118-110. Los Mavericks, sin Luka Doncic, perdieron contra los Cavaliers, 144-101. Esta noche en la NBA, casi todo el mundo en acción, incluyendo a los 2 peores clubes de la liga, los Wizards de Washington contra los Hornets. Vamos a hablar de eso mañana. Vámonos al fútbol soccer. Perdió el Real Madrid. Viajó a Barcelona y perdió contra el Español 1-0, mientras que el Atlético derrotaba al Mallorca 2-0, el Villarreal derrotó al Valladolid 5-1, el Barcelona derrotó al Alavés 1-0 y el Real Betis empató con el Bilbao. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo ganó terreno, le ganó terreno al Real Madrid, que sigue de primero con 49 puntos, pero ahora el Atlético tiene 48, el Barcelona 45, el Bilbao 41 y el Villarreal 37. No hay campo, espacio para respirar. El Real Madrid se siente un poquito sofocado después de, claro, ¿quién lo tiene perdiendo? Visiblemente cansado después de su victoria en la Champions League durante la semana. Así que ahora el Real Madrid va a tener que ponerse las pilas. Y recuerden, tiene el 11 de febrero un difícil compromiso contra el Manchester City en el playoff de la Champions League, que ellos mismos se ganaron este playoff por no jugar bien en la fase de grupos. En Inglaterra, el Nottingham Forest le pegó la goleada del siglo al Brighton 7-0. ¿7-0?
¿Baloncesto?
Ver 7 goles en la Liga Premier de Inglaterra como sacarse el gordo. Oh. El Arsenal derrotó al Manchester City 5-1. El Newcastle perdió contra el Fulham y el Liverpool venció 2-0 al Bournemouth. Así que el Liverpool continúa de primero, 6 puntos por encima del Arsenal. El Nottingham Forest tiene 47. Y en la Bundesliga, yo creo que ya desde ahora le pueden dar el trofeo al Bayern de Múnich. El año pasado, mi gente en Cuba decía que ellos piensan que en la Bundesliga cada 5 o 6 años lo que hacen es le dicen al Bayern de Múnich que por favor no gane la liga para que esto no aparente, para que esto no sea muy raro, ¿no? El año pasado la ganó el Leverkusen, pero este año lo veo más difícil. El Bayern de Múnich derrotó al Holstein 4-3, mientras que el Leverkusen 3-1 contra el Hoffenheim. No se confundan, es Hoffenheim y Holstein, ¿ok? Ya lo tiene muy claro.
Muy bueno.
El Dortmund venció al Heidelberg, ya eso lo conocemos un poquito, 2-1. Así es, el Bayern continúa de primero con 51 puntos, luego está el Leverkusen 45 y el Frankfurt 38. En el béisbol de las grandes ligas, los Tigres del Detroit firmaron o están firmando, tiene que pasar el examen físico, al pitcher derecho veterano Jack Flaherty, que tiene un anillo de campeón mundial con los Dodgers de Los Ángeles. El contrato es de 2 temporadas y $35 millones norteamericanos. El año pasado con los Dodgers, Flaherty ganó 13, perdió 7, con efectividad de 3.17, un whip de 1.07 corredores en base y 194 ponches. Yo creo que los Tigres hicieron muy bien, aunque les va a costar. Como dice el dicho, el que quiere celeste, que le cueste. Hasta aquí los deportes. Viste. En Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado.